Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter 62. Empezamos una nueva serie. Se llama Respondiendo a. Y respondemos a publicaciones de autores famosos o incluso serios, otros más discretos o anónimos, de la prensa y de los libros que han tratado la cuestión y a los que hay que verdaderamente responder porque o no han tenido demasiada fortuna o no se han basado demasiado en la realidad, o más bien en la leyenda. 1. Respondiendo a R. Punto. Terminada la contienda en Tefía, se organizó un campo de concentración para acoger a los presos republicanos. En régimen de trabajos forzosos, a los presidiarios se les obligó a condicionar carreteras y a realizar determinados trabajos para Gustavo Winter en Jandía, alimentándoseles a base de gofio, higos y porretas. En plena guerra civil española, este ingeniero alemán había accedido al control de la propiedad de toda la península de Jandía, en principio en régimen de arrendamiento y a partir de 1969 como propietario exclusivo junto a su esposa de todos los derechos sobre la entidad mercantil de esa de Jandía. La propiedad había permanecido desde la constitución del señorío al marquesado de Lanzarote en una proporcionalidad de 11 de los 12 avos en que se dividieron las islas de Lanzarote y Fuerteventura en 1503. Por ello, durante siglos, Jandía se administró desde Lanzarote y así en 1816 su sargento mayor planificó el inicial poblamiento de la desierta de Esa. Por enlaces matrimoniales, el marquesado de Lanzarote en el siglo XVIII se integrará en el marquesado de Belamazán hasta que finalmente la titularidad honorífica la ostenta en la condesa de Cifuentes. Sería cuando se dividió el patrimonio de los condes de Santa Coloma y Cifuentes entre sus herederos cuando se constituyó la sociedad mercantil que finalmente quedaría bajo el control.
Bueno, profesor, terminada la contienda en Tefía, sí hubo presos en los años 41, trabajadores forzados que vinieron con los regulares, pero en Tefía, transitoriamente como en cualquier otro lugar de la isla, apostados para trabajar en tiendas de campaña y por aquí y por allá, por todos los lados, haciendo los nidos de ametralladora, pero no en Tefía particularmente.
Control de Winter.
Bien, da la casualidad que yo ya no estaba aquí. Estaba en Alemania, en Francia, en Europa y en la península ibérica. Pero yo nunca di órdenes ni a mi encargado, la Genbacher, para hacer estas cosas que se dicen de los presos. Los alemanes que estaban pendientes de la empresa que habíamos construido, hacían sus tareas, hacían carreteras, hacían edificios, pero sin que participaran los presos ni los regulares. Los militares hacían sus propias carreteras que conectaban en algún momento con las nuestras y utilizaban a los presos más allá del 41, pero unas cosas, otros otras. Ya dejé escrito esto en algún lugar. Bien, este señor se hace un lío con las fechas. Bien, sí, en plena guerra civil española, frente a la península de Jandía y otros lugares, como compré una centésima de cada una de las fincas que arrendé y compré. Pero esto de que a partir de 1969 pues me convertí con mi esposa como propietario exclusivo, es no conocer las cosas. En el 69 sí, ya era administrador de la dehesa de Jandía, y bueno, y desde antes, por eso intervine en la venta. No tengo más que decir. Yo y el señor Girona compramos ya en el 41 con la empresa de esa de Jandía. Compramos la tierra, sí, la península de Jandía completa, ya no aquellas otras fincas de Lanzarote y de Lobos que habíamos arrendado, porque llevábamos un par de años trabajando en ellas, y compramos a uno de los condes que era la voz cantante de los demás, después de que su padre pasara esa potestad anteriormente. Y seguían habiendo herederos cuando intentamos comprarlo la primera vez, y esta vez la mayor parte del terreno, o la mayor parte de la propiedad, estaba en sus manos, y nos resultaba más fácil de hacerlo. También había otros miembros de la familia que no eran de los Queralt, y otros como Ángel Piapol, que un administrador de Sevilla que tenía parte de esta propiedad, y se completó la venta a partir de una empresa, una sociedad que se hizo, en la que yo tenía la mayoría de las acciones, y por la empresa alemana que habíamos fundado, y estaban el presidente Manuel Girona y Francisco Guitart como vicepresidente.
Ya en el año 1949, Winter elaboró un reglamento de la dehesa que lo convertía prácticamente en un señor feudal, puesto que controlaba los accesos a la península con un guardián y una valla militar, y estableció el régimen de medinería con todos los habitantes, con prohibiciones absolutas de producir o aprovecharse de las condiciones de la dehesa sin el pago y control del arrendador. Para la organización del territorio, Winter contó con los presos republicanos que estaban en el penal de Casillas del Ángel, ocupándolos en la construcción de la carretera de acceso a su propiedad por Matas Blancas y en la construcción del túnel que unía el Barranco del Ciervo con Cofete, que quedó inacabado.
Reconozcamos esto. 1949, cuando planteo ordenar todo aquel caos que para mí había en la finca, una finca que rodeada de agua, que tenía una frontera por la que antes transitaba todo el mundo, y no y ahora me pertenecía o pertenecía a la sociedad, y había que poner un orden. Entendimos a partir de ese año 49 la alambrada, y se mantuvo el régimen que había hasta ahora, solo que con un arrendatario que estaba más presente y que controlaba, quería controlar aquello que poseía después de haber perdido tantas cosas, tantos deseos, tantas ilusiones en Europa y sobre Jandía. Entonces, quería hacer a mi mano lo que había pensado desde los años 20. No sé qué habla este señor de Casillas del Ángel, penal. Sí, es que Bueno, pues ha habido diferentes cárceles en la isla y parece ser que cerca de Puerto Rosario pues había alguna casa que mantenía de alguna manera a algunos presos. Pero está claro que esto no tiene nada que ver. Sí, entonces, nada, yo no hice nada con los presos republicanos, primero que yo no estaba, y segundo que el acceso a la propiedad por matas blancas había sido, yo intervine más tarde mi familia con intentando apoyar a la carretera hasta Gran Tarajal, pero para nada, esta carretera era anteriormente otra cosa. Yo y mis jornaleros teníamos la intención de comunicar las poblaciones, las pequeñas poblaciones y las gavias y los terrenos de Jandía, y el ejército necesitaba logísticamente otras carreteras en el lugar. Y bueno, la comunicación entraba por Matas Blancas, se venía por la pared y esta carretera funcionaba como una carretera cualquiera de España. No utilicé presos republicanos porque tenía los propios jornaleros y más allá de la guerra, apoyos de auxilio social y apoyos de las instituciones, por supuesto, pero en el tiempo de la guerra y cuando empecé, para nada sustituí a los jornaleros y algunos medianeros por presos. Es una verdadera insensatez. Tampoco para hacer aquel intento de horadar el valle del Ciervo con la parte de Cofete, para nada. Ahí nos costó conseguir los jornaleros. Bueno, ahí los tuvimos. Faltó la maquinaria que tenía que haber llegado y bueno, hicimos varios metros por un lugar y por otro. Ahí quedan entre la maleza y bueno, y las dificultades para encontrar las puertas hoy que en las que se iban a trazar unas carreteras para superar aquel nivel. Y no necesité presos, ni presos republicanos, ni presos de ningún tipo. Ahí están las listas de los jornaleros. Los jornaleros quedaban en la zona, en unas casetas, y nada más. No, es otra tontería. También construyó la Casa del Cofete, sobre la que circulan numerosas leyendas de ser centro de apoyo logístico a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en el año 39, en un informe del almirantazgo británico al señor Winter, se le consideraba súbdito del rey, señalándole a Jandía como una rada privilegiada para los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se han desclasificado los informes secretos de la CIA norteamericana sobre el nazi Martin Bormann, según los cuales en Fuerteventura en 1976 residía un gran número de miembros del partido nazi, afirmándose que Gustavo Winter representa a los nazis en sus transacciones y actividades inmobiliarias. De la casa de Cofete, ¿qué le puedo decir? Para nada, la Segunda Guerra Mundial. Nos quedamos y nos fijamos en que se empezó en 1946, a finales, cuando trajimos de nuevo al señor Concepción, que había comenzado unos cimientos en el 41, y nada más. Para nada. Esta construcción no tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, para nada. Aquí se dice que en el año 39 un informe del almirantazgo británico pues lo considera usted súbdito del rey. Hombre, era alemán, no había sido nacionalizado para nada hasta el año 58, y que aquello era una rada privilegiada para los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Confete, una rada para submarinos. Absurdo, absurdo, lo saben, lo repetiré siempre. Recientemente se han desclasificado los informes secretos de la CIA, dice, con respecto a Bormann. Estos archivos descatalogados son verdaderamente una broma. Primero que Bormann tiene literatura archivada y archivística por todos los lugares del mundo, buscándolo, y igual que buscando el fantasma de Hitler, y aparece por todos los sitios. ¿Cómo no iba a aparecer también en Fuerteventura? Pero estos archivos hablan del año 73 y hablan de usted vivo como está ahora. Bien, y entonces dicen que usted estaba pues administrando las tierras y repartiendo las tierras de un lado a otro.
Por supuesto, yo hacía unos años, pero casi una década y media anteriormente había estado partiendo en lotes y vendimos, y yo me quedé para mi familia con parte de estos lotes. Pero si me dice usted en el año 73, pues estaba como ahora, un zombie. Y me están comentando que yo era, como quien dice, el lacayo de Bormann, y que Bormann era el dueño de eso, claro, porque como lo habían comprado hacía tantos años, entonces Bormann me mandaba a mí pues a trabajar con los alemanes para hacer estas cosas. Bueno, pues ya es cine negro.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Fuerteventura quedó totalmente aislada, puesto que los submarinos alemanes hundían las embarcaciones en el Atlántico, mientras que España participaba en el conflicto enviado a Rusia a combatir a unos 50.000 soldados de la División Azul. Ante esta intervención, el peligro exterior se ciñó en esos años en la amenaza de invadir el territorio isleño de manos de un desembarco de las fuerzas británicas que se programó con 25.000 hombres, el Plan Pilgrim. Y para poder repeler la posible agresión, Franco ordenó la construcción de numerosos nidos de ametralladoras en todas las costas canarias. En Fuerteventura, más de 60.
¿Y qué me dice de lo último? Que en Fuerteventura estaba aislada porque los submarinos alemanes hundían las embarcaciones en el archipiélago y en el Atlántico, mientras que España participaba.
Bueno, esto es relleno, ¿no? Fuerteventura tuvo algunas visitas de submarinos. No sé si allí se hundieron, no se hundieron. En las costas no se hundió ninguno. Cofete, ninguno paró. En Morrojable tampoco. Y poco puedo decir. Yo no platiqué ningún túnel en Cofete para ellos, porque ni siquiera llegué a hacer un túnel para coches en la montaña, puesto que no tenía el material adecuado, y después ni dinero ni tenía nada para hacer todas estas cosas que dicen. Yo volví en el año 48 para quedarme ya, y ya en el año 48 me sacan también que construí la casa y refugié a aquellos que iban a ir a Sudamérica. En el año 48 ni siquiera yo me tenía que esconder de las listas de repatriación, porque ya se estaban olvidando. pero bueno, también sufrí esa persecución y esas ganas de ser anónimo, porque yo quería quedarme en el lugar donde había vivido más que en Alemania. Era en las Islas Canarias, intensamente. Entonces, bueno, pues sí, necesitaba ese aislamiento y ese paraíso que era Fuerteventura y Gandía. Pero la casa de Cofete siempre fue para una idea para la familia y para una casa de labor, y al mismo tiempo que el lugar donde mis socios estarían bien atendidos. Y no como las anteriores versiones de Gandía de Morrojable, donde no podía ofrecer atención y servicio a mis colegas, y aquello era una empresa con toda la envergadura que quería ser.
Bueno, hasta aquí lo de hoy. ¿Qué le parece, señor Winter, esta serie que hemos iniciado?
Perfecta. Así iremos desmontando cada cosita. Yo creo que así también, cuando el lector se encuentre con estas publicaciones, pues tendrá como un diccionario para entender y para aclararse, ¿no? Pues muy bien, sí. Nos despedimos, señor Winter, de todos los oyentes, y hasta un nuevo Respondiendo A.
Sí, señor. Muy bien, profesor. Mais